Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pao Ugas. El viernes pasado se aprobó en el Congreso el proyecto de ley 904 que vulnera el derecho a la educación y a una vida libre de discriminación y violencia a los niños, niñas y adolescentes. El escalofriante número de casos de violaciones sexuales a niños, niñas y adolescentes durante la pandemia, la alta tasa de embarazos no deseados en menores y el increíble ascenso de los números de feminicidio son problemas endémicos en el país y al que el Congreso de la República le ha dado la espalda. Se confirmó una vez más la alianza no escrita entre Keiko Fujimori, Vladimir Cerrón y Rafael López Aliaga contra los derechos de los niños y niñas a empoderarse a través de la educación ante los ataques a su integridad. Luego de tumbarse a la SUNEDU, ahora dirigieron sus dardos contra la enseñanza de la educación sexual integral. Las cifras son de terror. Durante el 2021 se atendieron 22.450 casos de violencia sexual en el Centro de Emergencia Mujer, de los cuales el 64,6% corresponden a mujeres menores de 18 años. En ese mismo año, la Defensoría del Pueblo reportó 147 feminicidios, cifra que supera en 6% a la del año 2020. Los registros son subregistros, en verdad. ¿Y esto qué significa? Que, por ejemplo, si no se enseña la educación sexual integral, nuestros niños y niñas no van a poder detectar los peligros contra su integridad que los acechan en casa y fuera de ella. Es importante, por eso, que el Ejecutivo, si defiende el derecho a la niñez y adolescencia, observe esta ley y no deje que pase una vez más una realidad que, desgraciadamente, cada cierto tiempo nos golpea la cara con casos como las violaciones de la niña de 3 años de siglas D, o lo que nos pasa a diario en un país en el cual los niños y niñas son violentados por lo menos 15 al día. Hoy día estaremos con la catedrática y especialista en el tema adolescente, Nani Piz. Buenos días, Nani, ¿cómo estás?
Buenos días, Pao, una alegría conversar contigo, aunque no muy feliz el tema y muy preocupante.
¿Por qué es importante enseñar a los niños y niñas a saber qué es su cuerpo? ¿Por qué es importante, digamos, decirles qué partes o qué pasa, qué procesos viven para evitar estos tipos de abusos que en nuestro país, desgraciadamente, son moneda corriente?
Primero es importante enseñarlo porque es un derecho, digamos. La sexualidad es un dominio más de la psiquis y es un dominio más del saber humano, solo uno más. Y la escuela es la institución que los mamíferos humanos hemos creado para que el saber humano sea trabajado. Eliminar ese tema es el equivalente a eliminar historia reciente o eliminar cálculo o eliminar cualquier tema. Pero además, en un contexto como el nuestro, eliminar ese tema es exponerles a mayor violencia. No hay mejor vacuna contra la violencia sexual y de género que la educación sexual integral. En los casos en que se ha implementado un currículo de ese tipo en nuestro país y fuera de nuestro país, el embarazo adolescente disminuye, la violencia sexual tiene más trabas de alerta. Entonces, es dejarles desprotegidos en un contexto, además, muy problemático, porque según las estadísticas como las que compartías, el perpetrador de violencia está en casa. Normalmente tenemos esa fantasía de que la violencia sexual es una mujer caminando en la noche que es asaltada, cuando en realidad la violencia ocurre principalmente a niñas, niños y adolescentes, y generalmente por un perpetrador que o era un familiar o estaba en la red de las personas que este niño, niña o adolescente conocía. Generalmente es en su casa o en la casa del perpetrador o en ambas. Eso significa que al situar el tema solo en la familia, pues estamos exponiendo a un riesgo mucho mayor.
El congresista Esdras Medina, que ha, digamos, le ha puesto al nombre, le ha puesto un nombre que es falaz, pero dice de que la familia no debe ser intervenida nunca. El espacio familiar no debe ser tocado, y ese es un intangible que esta ley ratifica. ¿Por qué es importante decir que dentro de los espacios familiares, sobre todo ahora en pandemia que hemos vivido, se puede perpetrar la violencia a los niños y niñas y adolescentes?
No, es una falacia, como bien lo señalas, ¿no? La familia es intervenida desde el derecho universal a la educación, digamos. Ya la familia es combinada a que sus crías tengan que ser mandadas a la escuela. Entonces, no es cierto, esa premisa no es cierta en una vida en comunidad, no es cierta en la lógica de un Estado. Si una persona observa a un adulto golpeando a un niño en la calle, tiene derecho a denunciarlo, y ese niño tiene derecho a que se le proteja, así ese adulto sea su padre biológico. Entonces, esa es una falacia que no guarda sentido con la lógica del Estado y que debe llevar a que esa ley se observe. Pero además, sabemos por las estadísticas y la casuística que efectivamente es muy difícil intervenir en familia, pensando en una intervención más social, en una intervención psicológica. Intervenir en un espacio privado es sumamente complejo, porque nadie te abre la puerta para decirte, claro, enséñame a ser cuidador o cuidadora. La escuela, por eso, es el espacio privilegiado de intervención. Es el espacio donde el Estado articula una serie de intenciones y dice, yo necesito que tú sepas sobre la guerra con Chile. Yo necesito que tú sepas sobre el Imperio Incaico. Yo necesito que tú sepas cuidar tu cuerpo. Yo necesito que tú sepas qué partes de tu cuerpo no puede tocar nadie. Es decir, ese saber corresponde al Estado como parte de la promoción, difundirlo como parte de la promoción del bien común. Entonces, decir que eso va a ser removido del espacio público implica primero a otorgarle a la sexualidad un lugar que no tiene, porque tiene solo un lugar más en el conjunto de saberes. Y eso es importante también recordarlo. ¿Por qué aprueban materiales educativos los padres sobre este tema y no sobre otros? ¿O es que estamos camino a que luego se decida si se puede enseñar que la Tierra es redonda o no? Que también hay sociedades que han llegado a ese punto del absurdo, ¿no? Entonces, es muy importante trazar la línea aquí, ¿no? La educación de los niños es un derecho y, por lo tanto, corresponde al espacio público, digamos, a las instituciones públicas. Está amparado por la Constitución.
¿Por qué no, por qué no se puede hacer un trabajo mucho más ciudadano o que permee más a la población, que vaya mucho más allá, de quedarnos en el discurso de los políticos de que Perú es un país conservador y que aquí se demuestra que el arco ideológico, la extrema derecha y la extrema izquierda, Keiko Fujimori, Vladimir Cerrón y López Aliaga, se han unido en esta votación que fue abrumadora, y la ley se llama la ley que impulsa la calidad de los materiales y recursos educativos en el Perú. Así se llama la ley. Entonces, ¿por qué esta ley, que realmente vulnera los derechos de nuestros adolescentes en el futuro, que obviamente los que están atrás ya, desgraciadamente, ya es parte de la estadística, ¿por qué no se puede hacer algo más, más allá de que pase más allá de la política hacia la gente y hacia los padres? Porque realmente los que tenemos que pelear estos derechos, tenemos que estar, dando la voz y contando por qué es importante y por qué no solo decir lo que es dos palabritas que las quieren como que somos pro vida y pro género. ¿Por qué? ¿En qué se ha fallado?
Creo que esa es la ruta. Y ¿sabes qué? Siento además que va a ser la ruta y va a hacerlo pronto, porque si uno revisa, cada vez que se consulta a los padres de familia y las madres de familia, a los cuidadores en general, o cada vez que se consulta a los mismos adolescentes, ellos quieren educación sexual integral. Es más, se ha dicho mucho que los docentes están en contra y no hay ninguna estadística que ampare eso. Entonces, en realidad, lo que tenemos acá es un Ministerio de Educación hackeado por intereses políticos. Ese no es un tema ciudadano. El movimiento Padres en Acción corresponde a una, sería interesante rastrear su financiamiento y ver de dónde proviene, qué tipo de alianzas tienen estos grupos con poderes del Estado. Porque este no es un colectivo espontáneo, generado al margen de las iglesias y al margen de la política de padres preocupados tratando de traer un tema a la escena pública. Entonces, ni tampoco tienen los recursos que tendríamos un grupo de padres comprometidos. Hay dinero detrás, ¿no? Hay este documental que sacó Promsex, El Género Bajo Ataque, que mostraba cómo había una interconexión latinoamericana detrás de Con Mis Hijos No Te Metas, que articulaba y financiaba este tipo de iniciativas. Entonces, no son un grupo no es una MAPAF, una asociación de padres y familia juntando firmas para presentar una ley. Esa fantasía hay que removerla del debate público. Y más bien tendríamos los padres y madres que estar organizándonos para contrarrestarla, ¿no? Contrarrestarla, más bien.
En el estudio que ustedes hicieron para UNICEF de ser adolescente en el Perú, ¿qué hacían los adolescentes? ¿Qué decían de su sexualidad, de esas exploraciones que hacían a solas y de lo que tú acabas de decir, que están pidiendo ser educados en términos sexuales y que no veían y que abre una gran brecha entre padres y adolescentes, sobre todo en tiempos donde o sea, tienen el teléfono a mano, ¿no? Entonces, es irreal decir que no tienen acceso a una educación sexual, pero claro, sin ninguna
guía. Claro.
Exactamente. ¿Qué decían los adolescentes en el estudio que hicieron?
Es bien interesante porque nosotros hicimos otro tipo de preguntas, es decir, no fuimos a indagar sobre lo que ya sabemos, como conducta sexual de riesgo, inicio sexual temprano. También preguntamos sobre eso, pero preguntamos más del tipo, ¿cómo estás entendiendo lo que estás viviendo? ¿De dónde obtienes información? ¿Con quién conversas? Y los resultados fueron muy interesantes. Nosotros conversamos con adolescentes de Lima, Cusco y Tarapoto, de ambos géneros, diversos entre sí, en base a una serie de criterios, escuelas rurales y urbanas. Y lo que aparecía muy claramente es que el tema está removido de la escuela, no existe en la escuela. Ellos, sin embargo, casi demandan ese término, que su escuela les dé explicaciones. Dicen que quieren saber acerca de cómo protegerse, quieren saber acerca de cómo evitar la violencia, quieren entender qué cosa es esto de la diversidad sexual. Ellos y ellas participan de discursos muy distintos a los que se discuten en la escuela y en la esfera oficial, porque participan de redes sociales. Hay un adolescente con un teléfono en toda escuela a la que hemos ido, sea rural o urbana, y a través de ello participan de debates, de foros. Tienen un lenguaje mucho más complejo posiblemente que el de sus docentes, pero sí tienen mucha confusión conceptual. Es decir, confunden, por ejemplo, sexo con género, con orientación, con diversidad. Pero lo más interesante de eso es que es esa pobre educación recibida en la escuela, pese a que la familia lo considera un tema vedado. Ellos, digamos, se comunican muy bien con sus cuidadores y cuidadoras, pero eran dos temas de los que no había espacio para hablar. No se hablaba ni de política ni de sexo. Las familias consideran que esos temas son adultos y no solamente no los traen, pese a que traen muchos otros, sino que esos los desalientan. Entonces, salvo notables excepciones, era un tema del que no podían comunicarse ni en la familia ni en la escuela, y lo hacen básicamente con los pares y a través de redes. Y tienen mucha conciencia de estar poco informados. Es decir, tenemos adolescentes que nos dicen: yo recurro a mis amigos porque no me queda otra, pero yo quisiera que me lo diga mi mamá, yo quisiera que me cuente mi profesora qué hacer para cuidarme, porque están muy conscientes del nivel de violencia, lo viven en su vida cotidiana. La violencia no es un personaje lejano, está cerca en su microsistema, en su entorno. Ahora, al mismo tiempo que esto sucede, mostraban dos discursos que nos sorprendieron mucho, que nos dejaron realmente desconcertados. Uno primero, que tenían visiones mucho más equitativas de los roles de género, mucho más críticas de la inequidad, ¿no? donde había que hacer una defensa en varones y mujeres de capacidades masculinas y femeninas para una diversidad de cosas, donde el espacio público era masculino y femenino, donde se asociaba con miradas dinosaurias, ese tipo de conductas que oponen capacidades. Y por el otro lado, pese a la enorme confusión conceptual que había, un discurso muy respetuoso de la diversidad. Decían cosas como: yo no sé si la homosexualidad es un pecado, como dicen que lo es, pero así lo sea, yo no soy nadie para juzgar a quién ama a quién. Yo no sé si es una enfermedad, como lo dicen, pero si fuera una enfermedad, pues habría que cuidar, no habría que discriminar. Entonces, hay esta cuestión muy confusa a nivel conceptual, pero con un marco del respeto al derecho a amar a quien uno ame, que no han bebido ni de su familia ni de su escuela. Entonces, nos tardó mucho indagar de dónde provenía. Y claro, viene de páginas de internet, viene de espacios de elaboración con pares, donde finalmente están participando de discursos generacionales. Ahora, todo esto tendría que ser conducido, acompañado, contenido por la escuela. Y creo que además, en términos de la diversidad específicamente, es el único espacio de acción política que hemos encontrado. Porque a diferencia de otros espacios en los que no se involucran, cuando tienes a tu amiga que ya se está reconociendo como bisexual y la profesora que le dice una pachotada de clase, tú la acompañas a la dirección. Bueno, entonces, ese nivel de acción, de traducir digamos, la defensa del otro en una acción solo lo encontramos en términos de la diversidad, lo cual es muy generacional también. Entonces, yo, la sensación que nos dejaba era que estaban a kilómetros de distancia de todo este debate, como si ellos ya se hubieran removido de la posibilidad de recibir algo de su escuela. Claro, al mismo tiempo que hay eso, hay el monstruo del embarazo adolescente, ¿no? Tienen en la mente, lo único que reciben es un discurso de abstinencia, un discurso de postergación, donde básicamente, como decía una chiquita, a mí lo que me dicen es que no haga algo que no sé lo que es, y que ni siquiera sé cómo lo empiezo a hacer, pero que lo tengo que no hacer. Lo cual es un absurdo si nos detenemos a pensar, es un mandato de silencio, ¿no? Entonces hay una asociación muy fuerte entre sexualidad y miedo y temor a que se acabó el futuro, ¿no?
En casos, en países como en Estados Unidos o Irlanda, donde se revelaron masivos casos de abusos de religiosos o de colegios, hubieron como salidas, ¿no? No tener nunca más estar a solas con un profesor o con un religioso que sea una autoridad, y además, digamos, cámaras de vidrio, qué sé yo, pero además eso, de conocer su cuerpo, de saber que, por ejemplo, si te violentaban en casa, tú tenías algunas señales que el profesor detectaba y tú podías, digamos, hacer que intervengan otras entidades. Aquí no se ha hecho absolutamente nada y tenemos a nuestros niños, por ejemplo, como lo reveló la comisión de Alberto Belaunde, a Guajún, que son casos masivos de violaciones a las niñas, y hasta el día de hoy no hay ni siquiera un atisbo de justicia. ¿Por qué no se puede hacer nada en ese tema hasta el día de hoy?
Es terrible, no solamente no hay nada, sino yo diría que ese silencio que impera, ese silencio en el cual tú no puedes preguntar ni a tu familia ni a tu escuela, genera que algo así como que se introyecta la culpa, o sea, esa sensación de eso que pasa, que no entiendo del todo lo que es y que por lo tanto no corresponde al terreno de lo privado, porque no me dan licencia para elaborar en torno a ningún espacio, ¿no? Lo único que en la escuela encontramos que hace es una, digamos, las pocas escuelas que tocan el tema tienen una vida totalmente biologicista, digamos, órganos genitales, cambios de la pubertad. Pero todo lo que es consentimiento, cuidado, esta secuencialidad en iniciarse sexualmente, esta progresión, todo el tema de entender, digamos, la sexualidad no como una cuestión coital, sino como vincular al mundo afectivo, todo eso está removido. Entonces, cuando aparece, y lo peor es que sí hay mucho discurso de violencia, pero no en el sentido de hay violencia, protégete, sino en el sentido de no te acerques a nada que tenga connotación sexual, porque entonces puede haber violencia. Entonces imagínate ese mandato, ¿no? Porque evidentemente la violencia no es iniciada por ellas y ellos, ¿no? Es iniciada por un perpetrador adulto. Entonces reciben de sus madres, sobre todo, esta idea de que la calle es peligrosa, de que no hay que estar, nunca bajar la guardia, pero no hay elementos concretos de qué significa esa guardia, de ante quién tener guardia, ¿no? Porque la guardia tienes que tenerla ante el vecino, ante el tío, o sea, ¿ante quién? ¿Quién es peligroso?
El mejor amigo de tu papá, mejor amigo de tus tíos, el padre.
Claro, entonces todo el mundo se vuelve peligroso, porque si aparece un discurso de miedo muy fuerte, recuerdo una chiquita, por ejemplo, que vive en un distrito sumamente tóxico, con mucha violencia, y que ella era encargada de comprar el pan en su casa. Decía que le gritaban tantas cochinadas desde la puerta de su casa hasta la panadería, que iba corriendo y volvía corriendo todos los días. Ella se reía y decía que hacía ejercicio, pero era como, Dios mío, o sea, qué nivel de qué necesidad de encontrar alguna elaboración en torno a eso. Probablemente su familia no puede cambiar eso, y la escuela tampoco, pero sí pueden darle recursos para que se proteja, o permitirle elaborarlo de modo que no sienta que su único recurso es correr. No puede ser ese el recurso.
Además, si es que son violentadas, no tienen ningún recurso y todo es culpa, ¿no? Porque se autoechan la culpa y eso, digamos, hace que esto no se procese, ¿no?
Encontramos casos, claro, casos con muy poca O sea, la violencia está en su vida, está instalada en su vida, ¿no? Y es bien interesante la diferencia que encontramos. Nosotros por el trabajo con UNICEF teníamos bueno, unos protocolos de acompañamiento, de contención, de acompañamiento de la violencia muy, muy, muy estrictos. Y encontrábamos diferencias muy grandes entre cómo ellos y ellas ven la violencia en la escuela, la entienden y la denuncian. El programa CICER ha sido muy exitoso. Entonces sí entienden que el docente no te puede hablar así, el compañero no te puede gritar así, el profesor no tiene derecho a levantarte la mano. Todos lo tienen clarísimo. Pero la violencia en la familia es dificilísima. Apenas la denuncian, la tapan, tratan de justificar a sus padres, tratan de desdecir lo que acaban de decir. O sea, esos casos eran muy problemáticos. Logramos acompañarlos, pero eran sumamente problemáticos. Lo cual da cuenta de cuánta licencia hay en el terreno de la familia para perpetrar violencia, ¿no? De manera totalmente impune.
Claro, y además hemos dejado que con gente como el congresista, el presidente de la Comisión de Educación, Esdras Medina, entre la religión.
Exacto, exactamente.
Y su discurso es que si llueve o hay temblores, la ideología de género, o ya ni siquiera quiero ya mencionar más, pero digo, ya con la religión en el discurso no hay ninguna manera de razonar, ¿no es cierto?
Pero
ya.
Ahí, Pao, yo tengo la impresión de que ahí con esta generación hay grietas. Esa es una grieta, por ejemplo. Creo que ese es un discurso que puede calar en sus padres para legitimar su imposibilidad de comprometerse en el tener que hablar con sus hijos de eso, porque finalmente quien decide no hablar con sus hijos sobre sexualidad está teniendo la su propia sexualidad, no a lo que los hijos le pueden traer, no a cómo poder reaccionar ante lo que traigan. Pero, por ejemplo, una cosa que parecía muy fuerte, o sea, ellos habían escuchado mucho el de si tienes, no tener sexo porque Dios te castiga, o el que la homosexualidad es una enfermedad y Dios te castiga. Habían escuchado los dos discursos, pero se distanciaban muy críticamente de ambos, lo cual no quiere decir que no opere de pronto a un nivel inconsciente, de pronto a un nivel de temor a los padres no esté operando, pero pareciera una grieta de la cual ellos están separándose. Ahora, ellos no pueden, digamos, suena horrible decirlo así, pero no es que no tienen las herramientas para poder pensar el tema. Entonces igual no lo pueden pensar, porque si hay tanto miedo, ¿no? si el sexo solo trae peligro, solo trae embarazo, muerte, ¿no? Entonces todo este deseo sexual que emerge en la adolescencia y que se tiene que aprender a gestionar en calma, en libertad, en diálogo, solo va a producir miedo, ¿no? Y cuando algo está solamente tapado, obviamente van a tener sexo, obviamente van a salir, obviamente, pero lo van a hacer lleno de miedo y de culpa, ¿no? Y esa así no haya un embarazo adolescente, así no haya violencia sexual, asociar miedo, culpa, es terrible. Es un mensaje terrible para la vida, ¿no?
Para cerrar, ¿tú crees que podríamos buscar alguna semilla de algo para hacer algún cambio? Como dices tú, como los adolescentes ya no se la compran, digamos, el discurso de los grandes, o que el Congreso diga una cosa y que los papás quieran imponer otra cosa. ¿Por dónde crees que se puede empezar a sembrar y que esto de acá se pase la voz y veamos alguna luz al final de este túnel? Porque esta alianza de extrema derecha y de extrema izquierda no se va a detener en este tema.
No se va a detener. O sea, yo creo que hay varias grietas. Yo creo que un posible espacio por donde puede pasar la luz es por justamente esto que te comentaba, de que hay un empoderamiento bien curioso en la defensa del derecho a amar a quien uno ame, que los activa políticamente, a las y los adolescentes. Y creo que esa mirada de la diversidad solo está en aumento, ya no tiene marcha atrás, felizmente. Entonces, ahí hay una grieta que habría que... con la cual habría que dialogar, pero con dialogar en términos de ciudadano activo políticamente, no de un ciudadano en formación que será ciudadano a los 18 años, ¿no? Y sí creo que otro espacio de mucha luz son los docentes. O sea, yo trabajo con docentes a nivel nacional, los cuales con o sin permiso de su institución educativa acompañan a sus adolescentes a denunciarlos, las cuidan. O sea, ellos son, creo que... digamos, es un gremio más básicamente femenino, entonces el tema de la equidad, digamos, es difícil que no entre, pero son una fuerza importante transformadora. Creo que hay que hablar más con docentes y hay que escucharles más y ver que se agencian de todo esto? ¿Qué rol tiene el maestro transformador, ¿no? Porque nadie entra acá a la docencia más que por una cuestión profundamente idealista, ¿no? Y creo que hay mucho de eso que puede ser aliado a un cambio.
Muchísimas gracias, Nani, por la entrevista y hasta la próxima.
Gracias a ti.
Y con ustedes será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.